con el auspicio de
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentales. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Con 3 minutos, muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan a esta hora en este espacio informativo. Yo soy Carla Arcentales y durante los próximos días los estaré acompañando en este espacio informativo, ya que nuestra compañera Gisela Bayona se encuentra en unas merecidas vacaciones. Iniciamos justamente el octavo mes de este 2021 con importante información. Aquí empieza Notimundo a la Carta.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Esta tarde vamos a dialogar con Jimena Garzón, ella es ministra de Salud Pública, sobre la aplicación de las dosis a 9 millones de ecuatorianos y la situación epidemiológica por la variante Delta en Ecuador. También estará junto a nosotros, pues, Paco Moncayo, él es exalcalde de la capital, y hablaremos justamente sobre la remoción de Jorge Yunda. En cuanto a los titulares, pues esta tarde nosotros les vamos a contar lo siguiente. El presidente de la República, Guillermo Lasso, indicó que el 31 de julio pasado, a los 69 días de su gobierno, el plan de vacunación cumplió la promesa de 9 millones de dosis aplicadas. Y Santiago Guarderas indicó que Jorge Yunda abusa del derecho y pidió respeto para Quito. Esto ante el fallo de la Corte Provincial que dejó sin efecto el proceso de remoción. Y concejales de Quito exigen a la Corte Constitucional emitir un pronunciamiento sobre la situación de la Alcaldía Metropolitana. Y Ecuador obtuvo una medalla de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos. Neysy Dajomes de Pastaza y Tamara Salazar del Carchi marcaron este hito en la historia deportiva nacional. En la información nacional, China confina a millones de personas por nuevos brotes de coronavirus causados por la variante Delta. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, recibe presión política y legal para cambiar de ministros.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Arrancamos con el desarrollo de las noticias. El viernes pasado, la Corte Provincial de Pichincha notificó el rechazo al recurso de apelación planteado en contra de la acción de protección que fue aceptada de manera parcial a favor de Jorge Yunda. Además, el tribunal decidió dejar sin efecto el proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda. Ante esto, el lunes Santiago Guarderas indicó que Yunda abusa del derecho y pidió respeto para la ciudad. Escuchemos sus declaraciones.
Ese fallo que ha conseguido el doctor Yunda, ¿cómo lo consiguió? El Consejo de la Judicatura dice que hubo irregularidades en cómo ingresó donde la jueza Domínguez. Pero ese fallo que tiene justamente en esta situación jurídica. Y obviamente, por esa circunstancia, pese a mi deseo, como lo estábamos haciendo, ejecutando, enderezando la administración, nos toca suspender por culpa de todas esas acciones ese abuso del derecho del doctor Yunda.
Además, el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Eduardo del Pozo, precisó que le corresponde a la Corte Constitucional solventar lo que denominó como una dictonomía jurídica.
La justicia le ha dado la espalda a la ciudad de Quito con una sentencia ilegítima que nace de un proceso viciado. Una sentencia que le devuelve la alcaldía al señor Yunda para que acabe con sus triquiñuelas pendientes. Nosotros ya hicimos el proceso de remoción porque no nos hemos olvidado de los grilletes, de los chats y de una negligencia absoluta en los últimos 2 años. Ahora le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral, a la Corte Constitucional, solventar esta dicotomía jurídica que existe al existir 2 sentencias. Ojalá y lo hagan pronto por el bien de la ciudad, que no puede soportar un día más un centro histórico cerrado o un alcalde negligente que no le interesa a los vecinos de la ciudad.
Asimismo, el edil metropolitano Fernando Morales aseguró que hay una enorme duda en la capital porque para el Tribunal Contencioso Electoral el alcalde de Quito es Santiago Guarderas y para la Corte Provincial es Jorge Yunda. Aquí sus declaraciones.
Bueno, el Consejo Metropolitano legalmente resolvió la remoción del doctor Yunda y el Tribunal Contencioso Electoral ratificó lo propio. En ese sentido, luego hemos tenido esta acción de protección donde la justicia constitucional está interfiriendo con esta acción de protección y lo resuelto ya por el Tribunal Contencioso Electoral. Digo interfiriendo porque la rama es netamente electoral. Por lo tanto, hay una confusión enorme que no la hemos generado los concejales. Esta confusión la ha generado la justicia. Hay varias presuntas irregularidades en la decisión tomada, pero nosotros como concejales no podemos parar el trabajo de la ciudad. Tenemos que seguir en las comisiones, tenemos que seguir en las convocatorias del Consejo Metropolitano, independientemente de esta enorme duda que se ha generado. Para el Tribunal Contencioso Electoral, el alcalde es el doctor Guarderas. Para la Corte Provincial, el alcalde es el doctor Yunda. Por lo tanto, hay una enorme duda, una zozobra que Quito no merece vivir.
¿Pero qué pasa, por ejemplo, el día de hoy la convocatoria del doctor Guarderas? ¿No ha llegado?
Mire, nosotros asistimos, el doctor Guarderas convocó desde hace varios días. Y estuvimos aquí presentes, lamentablemente no estuvo, eso ya tiene que preguntarle al doctor Guarderas. Y hay otras convocatorias que también están realizando, tengo entendido, otras invitaciones del doctor Yunda. Como hay esta contradicción jurídica entre estas 2 decisiones que tienen muchísima relevancia e importancia, lo que tenemos que hacer es analizar a detalle, pero no podemos parar el trabajo de la ciudad. Hay la duda, a la final se tiene 2 cabezas en este momento en el municipio de Quito, hay esa duda que tendrá que ser resuelta, no por los concejales ya resolvieron este tema en la remoción, eso tendrá que ser resuelto por la Corte Constitucional cuando se presente la acción extraordinaria de protección y pueda definirse el tema.
Por su parte, el abogado constitucionalista Ismael Quintana dijo que existen irregularidades en los procesos de la función judicial y mencionó que el Consejo de la Judicatura debe abrir expedientes sancionadores y destituir a jueces por esta toma de decisiones. Agregó que el fallo del día viernes pasado demuestra la ignorancia de los juzgadores. Escuchemos.
Y resulta que el Consejo de la Judicatura respecto a eso, digamos, no hace nada. En parte, eso tiene que ver también con esta sentencia que emitiera hace poco tiempo la Corte Constitucional respecto a la clarificación sobre cómo opera la posibilidad de sancionar por parte del Consejo de la Judicatura estas inconductas de los servidores judiciales cuando cometen dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Por eso yo veía la cuenta de Twitter mismo de esta emisora, publicaba un comunicado que hace unos minutos hacía el Consejo de la Judicatura respecto a un exhorto que hace el Consejo a la Corte para que dé tratamiento prioritario a los casos, porque claro, el Consejo ahora no puede entrar a sancionar directamente este tipo de conductas sin que haya una declaratoria judicial previa de error inexcusable, dolo o negligencia manifiesta, de tal manera que sí, acá debemos más que poner la mirada solo en el Consejo de la Judicatura, ya en la Corte Constitucional, que es el órgano que sin lugar a dudas va a resolver esta disputa entre Guarderas o Yunda, y además de una buena vez por todas le va a permitir al Consejo de la Judicatura entrar a sancionar.
Y la tarde de este domingo, Carolina Moreno del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito ingresó en la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de Jorge Yunda por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Moreno fue quien presentó un pedido de remoción en contra del alcalde de Quito, el cual fue aprobado por el Consejo Metropolitano el pasado 3 de junio de 2021. Según la denunciante, Yunda asumió nuevamente la alcaldía de Quito este viernes 30 de julio de manera ilegal al existir una decisión en firme por el Tribunal Contencioso Electoral el pasado 1 de julio que ratifica su remoción. Este órgano electoral analizó el formal cumplimiento en dicho proceso. Y este lunes Jorge Yunda también participó del evento solemne por el 2 de agosto de 1810, fecha en la que se conmemora la primera revuelta ciudadana para liberar a los próceres independentistas del Real Cuartel de Quito. En el sitio Yunda expresó que esta fecha fortalece la identidad y comprometió a la ciudadanía a involucrarse en la reactivación post-pandemia. Escuchemos.
Sea ese motivo del bicentenario para que podamos reactivarnos en diferentes ámbitos, en la economía, en el turismo, para poder unirnos inclusive después de un año y más, hasta aquella fecha estaremos 2 años sumidos en una pandemia. Veo una luz de esperanza para poder utilizar, si se quiere, en el sentido de la palabra, la fecha histórica del bicentenario y todos los días del próximo año celebrarlo, reactivarnos, unirnos y salir adelante de lo que ha significado este periodo tan triste y difícil de la pandemia, de las vidas que ha perdido esta ciudad, el país y desde luego el mundo, de las secuelas que ha dejado. Una invitación para unirnos todos y sacar a esta ciudad.
Horas más tarde, en el pleno del Consejo de Quito, Jorge Yunda también dijo que esta es una fecha para luchar nuevamente contra las amenazas de la libertad. Aquí sus declaraciones.
Fecha para recordar a todos los patriotas, pero fecha para unirnos. Fecha para luchar nuevamente contra las amenazas de la libertad, que hoy ya lo dijo el concejal Collahuazo. La pobreza, la extrema pobreza, las secuelas de esta pandemia, el desempleo, el subempleo, la informalidad, la desigualdad. Creo que tenemos que siempre recordarlo, para que este pueblo luchador, libérrimo, tenga esa memoria histórica, porque si no recordamos, tenemos la amenaza de volver a repetir esa nefasta situación con otros peligros, con otras amenazas a nuestra libertad.
En la misma plenaria del Consejo de Quito, el concejal Marco Collahuazo indicó que el organismo legislativo tiene la obligación de trabajar por Quito y de superar los problemas políticos.
Nuestra obligación, y eso está tomen claro los señores concejales, nos eligieron para trabajar. Nos eligieron para hacer lo que nos corresponde, nuestras ordenanzas, nuestras fiscalizaciones, nuestra participación ciudadana, estar en contacto con la ciudadanía y con las realidades que vive la ciudad de Quito. Y sí hemos respondido. Los concejales sí hemos estado trabajando en lo que nos corresponde, en nuestras comisiones, en las empresas que nos han delegado el Consejo Metropolitano. En mi caso, las delegaciones que me ha hecho el señor alcalde. Se ha tratado de cumplir lo mejor posible. Y los señores concejales sí están trabajando. La institucionalidad es sumamente fuerte del municipio, del Distrito Metropolitano.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
13:16 y ahora mismo vamos a mantener un diálogo con Jimena Garzón. Ella es la ministra de Salud Pública. Conversaremos sobre la aplicación de las dosis a 9 millones de ecuatorianos y la situación epidemiológica por la variante Delta en nuestro país.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Ministra, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio informativo, les saluda Carla Arcentales. Hay ya 9 millones de ecuatorianos que tienen la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hasta septiembre, que se cumplirían ya justamente los primeros 100 días de esta administración, ¿cuántos ya contarán con la inoculación completa? Buenas tardes y bienvenida.
Hola Carla, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes también a nuestros radioescuchas y las personas que nos están viendo también por los otros medios de comunicación. Bueno, para los 100 días nosotros tenemos planificado sobrepasar la meta de los 9 millones de vacunados con dos dosis. Estamos planificando vacunar a más de 10 millones de personas hasta la primera semana de septiembre. Es decir, nosotros vamos a sobrepasar la oferta que había hecho nuestro señor presidente de 9 millones en 100 días.
Ahora, ¿cómo avanza, ministra, también la vacunación en las zonas rurales de nuestro país? Hay lugares en donde no tienen acceso, por ejemplo, a la tecnología y no tienen la información suficiente para saber en qué punto inocularse y cuándo les toca. Sé que ahora ustedes están emprendiendo un nuevo proyecto, justamente en coordinación con las Fuerzas Armadas, en donde impulsan el Plan Fénix para la vacunación en las zonas de difícil acceso. ¿Cómo se realizará? ¿Cómo será la colaboración? ¿Cómo será la convocatoria a esta ciudadanía?
Así es, Carla. Nosotros vamos a hacer el lanzamiento oficial del Plan Integral de Control de la Pandemia, llamado Plan Fénix, del cual un pilar importantísimo es la colaboración de las Fuerzas Armadas, que han brindado todo su despliegue para nosotros llevar estas brigadas móviles a los puntos más rurales del país. Estamos ingresando en lanchas, en transporte terrestre, con helicópteros y con miles de efectivos militares que en conjunto con el personal del Ministerio de Salud Pública están llegando a las comunidades que, como usted bien dice, no tienen acceso a internet y claro, para ellos es difícil también salir de sus lugares remotos para ir a un centro de vacunación. Nosotros estamos llevando la vacunación hacia esas poblaciones.
Ministra, quisiera también conocer un avance justamente del trabajo articulado que han realizado ustedes con la empresa privada, con universidades, para lograr que más ecuatorianos se inoculen contra el COVID-19. ¿Cuál es el balance que ustedes han tenido, el resultado al respecto? Si bien es cierto, se ven cifras, se ve que ya han avanzado 9 millones de ecuatorianos ya con la primera dosis, sin duda es una noticia muy positiva. Tomar en cuenta que en agosto se van a aplicar las segundas dosis también es una noticia que motiva muchísimo, pero cuéntenos un balance. ¿Cómo ha sido este trabajo articulado con la empresa privada?
Bueno, ha sido excelente. La empresa privada ha sido también un apoyo fundamental para poder haber alcanzado lo que hemos alcanzado, los logros que hemos tenido. 1,5 millones de personas han sido vacunadas gracias a esta colaboración intersectorial en el cual han estado las empresas privadas, también las universidades han sido un apoyo fundamental para poder haber alcanzado los logros que hemos tenido. Además de eso, nos han donado, como ustedes saben, jeringuillas para poder vacunar y otros insumos que han sido importantísimos para poder aplicar las vacunas a nuestra ciudadanía. Han brindado puntos de vacunación con sillas, mesas, además de eso, vacunadores en ciertas ocasiones, también anotadores, digitadores, laptops o tablets, internet. Es decir, el despliegue que han brindado la empresa privada ha sido muy importante y gracias a ellos y al interés que le han puesto a ese apoyo incondicional que hemos tenido, hemos podido lograr vacunar a más de 9 millones de personas ya con una sola dosis.
Ahora, ministra, justamente con el apoyo de la empresa privada también de emprendedores ecuatorianos, ustedes han creado una iniciativa que es justamente la del pasaporte de vacunación, en donde hay varios incentivos para que la población acuda a vacunarse. Entre ellos, justamente pueden acceder a grandes beneficios, impulsados justamente a la reactivación económica, tienen descuentos en algunos programas. ¿Cuál es justamente el objetivo principal de tener este pasaporte y que así la ciudadanía, algunos que incluso le tienen miedo a inocularse, le pierdan el miedo y aporten a la reactivación económica del país?
Bueno, esta fue iniciativa de una de las empresas privadas que nos ha dado un gran apoyo. Fue lanzado, como ustedes fueron testigos, hace un par de semanas. Y bueno, es justamente que las personas se sientan motivadas a recibir su vacuna. Es importante saber que la mejor forma para poder controlar la pandemia, para poder reactivar a nuestro país social y económicamente, es recibiendo la vacuna. Hemos tenido una gran acogida. En esta última semana ustedes pueden ser testigos en nuestro vacunómetro cómo han mejorado los porcentajes de vacunación en todas las provincias del país. Si ustedes han ido siguiendo cómo hemos ido evolucionando en la vacunación, ustedes pueden haber notado que entre la semana esta que pasó y la anterior, ahora el país está completamente en verde, ¿no? Tiene diferentes tonalidades de verde que implica un mejor porcentaje de vacunación, pero todo el país ya está en verde. Esto nos indica que justamente esta motivación que está haciendo la empresa privada, apoyando a que las personas tengan descuentos, a que puedan adquirir ciertos productos con ventajas económicas, sirve también de estímulo para aquellas que están todavía temerosas de recibir la vacunación. Pero nosotros no tenemos nunca que olvidar que todas las vacunas son buenas, todas las vacunas son seguras y la mejor vacuna es la que está en nuestro hombro.
Así es, ministra. También me parece oportuno comentar, ahora que hablamos del plan de vacunación, sobre la variante Delta que se encuentra en nuestro país. Ya está en provincias, ya está en la provincia de Azuay, ya está en Pichincha, está en Guayas, está en El Oro. Recordemos que están en estado de excepción Guayas y El Oro. Tal vez se ha visto un panorama distinto durante este fin de semana. ¿Cuáles son las cifras que se presentan hasta el momento sobre esta variante?
Bueno, por ahora tenemos el mismo reporte que nosotros lanzamos la semana anterior en el COE. Tendremos que esperar más o menos hasta el martes o miércoles que ya se hayan hecho más genotipificaciones. Quiero también recalcar que nosotros somos el segundo país que más genotipificaciones hacemos en Sudamérica. Con una gran colaboración, por supuesto, del INSPI, de las universidades como la Espíritu Santo, la San Francisco, la Universidad Técnica Particular de Loja y desde la semana anterior también la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y eso nos permite monitorear cómo está dispersa la variante Delta en el país. Por ahora no tenemos más casos. Creo que estamos haciendo un excelente trabajo de control de brotes epidémicos y eso nos ha permitido contener esta variante que usted, como ustedes habrán visto en las noticias internacionales, está causando ya problemas en otros países, ¿no? China lanzó una alerta sobre lo que está pasando a nivel poblacional con esta variante. Nosotros estamos controlándola muy rápidamente, muy tempranamente, para evitar que se riegue como pólvora en nuestra población. Uh-huh. Entonces, estamos haciendo los controles epidemiológicos y el monitoreo a nivel comunitario para contener los brotes tempranamente.
Ahora, usted que menciona el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de otros países, en China ya varias personas regresaron al confinamiento. Esto mientras, por ejemplo, en Israel, a las personas que ya tienen más de 60 años de edad se les está aplicando una tercera dosis de la vacuna para que puedan dar frente a la variante Delta. Tal vez esta posibilidad ya se hace presente también en Ecuador, se está analizando para que las personas puedan recibir una tercera vacuna y así alcanzar la inmunidad total frente a la variante Delta.
Bueno, lo primero que nosotros tenemos planificado en nuestro plan estratégico es cubrir al 85% de la población total del Ecuador hasta diciembre. Mientras tanto, nosotros iremos tomando dos acciones en general. La una es mantener el control epidemiológico de los brotes, implementando cercos epidemiológicos, seguimiento de los casos. Justamente el día jueves vamos a hacer el lanzamiento oficial del Plan Fénix de control integral de la pandemia, en el que ustedes van a darse cuenta de las poderosas herramientas que tenemos para hacer un monitoreo poblacional y geográfico. del comportamiento de la pandemia. Y además de esto, vamos a hacer pruebas de inmunología, es decir, después de unos meses, cuando ya tengamos aplicadas las dosis en un alto porcentaje de la población, más del 70% de la población, iniciaremos a hacer un control aleatorio de inmunología en la población para determinar si hemos desarrollado suficientes anticuerpos en el país o si necesitamos una tercera dosis. De eso depende nuestra decisión. Vamos a recordar que nosotros vamos a ser uno de los países que más personas vacunadas tengan en el mundo. Y además de eso, con este plan integral de control de la pandemia, esperaríamos y confiaríamos que no sea necesaria una tercera dosis. Sin embargo, nunca puede estar descartada. Todo depende de los elementos de evidencia científica que nosotros podamos tener. En eso siempre vamos a basar nuestras decisiones. Eso queremos que la ciudadanía siempre esté confiada y en expectativa de que nuestras decisiones van a ser siempre basadas en evidencia, nunca a dedo o, por ejemplo, de otros países. Las decisiones que se toman aquí en el país en salud pública es porque nosotros hemos evidenciado que así se ha necesitado.
Perfecto, ministra. Son las 13:28. Le agradecemos mucho por la información brindada esta tarde en este espacio informativo. Que tenga una excelente jornada.
Igual para usted. Gracias, Carla. Que pasen bien.
Muchísimas gracias. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Tenemos importantes recomendaciones para ustedes por sus 40 años. Cementos Selva Alegre, le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Y porque el trabajo duro te hace un duro, llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Estamos en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel o en la avenida 10 de Agosto y Joaquín Aus. Diagonal al Conadis, Chang'an, calidad sin rivales. Y UNASEM Ecuador presenta Simbiosis Industrial SE, una herramienta digital que recopilará información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir un aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así una economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra. Y cambia tu chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o a nuestro WhatsApp 099-003-8000. Y es hora de reactivar tu marca con FM Mundo para que consigas grandes resultados, todo lo que tú estás buscando. Vamos a hacer ahora mismo una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Quédese con nosotros.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:30.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Por sus 40 años, a Cementos Selva Alegre le decimos gracias.
Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas.
Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad.
Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos.
Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Tus tarjetas Visa y Mastercard Banco del Austro te regalan las compras del mes en tus supermercados y delicatessen favoritos a nivel nacional. Todas tus compras con tus tarjetas Banco del Austro a partir de $30 participan por el reembolso de hasta $250 por mes. ¿Qué esperas para ir a comprar? Aprovecha la promoción que tus tarjetas Banco del Austro te traen y sé uno de los 10 ganadores cada mes. Promoción válida a nivel nacional. Aplica restricciones.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Horas con 33 minutos. Continuamos con más noticias. Este lunes iniciaron las actividades que cumplirá la misión del Fondo Monetario Internacional en Ecuador para la revisión anual de la situación económica para analizar los avances del acuerdo de financiamiento extendido que permitió al país enfrentar la crisis originada por la pandemia del COVID-19. La comitiva, que está dirigida por Seida Oner, cumplirá durante el mes de agosto una serie de reuniones técnicas con diferentes instituciones del Estado, representantes del sector privado y de la sociedad civil. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, indicó que con el FMI también se está preparando el escenario para la recuperación del Ecuador y se comunicarán los avances y acuerdos a los que se lleguen con este organismo multilateral. Continuamos con más información. La ecuatoriana Tamara Salazar conquistó este lunes las medallas de plata en la categoría de 87 kilómetros de la halterofilia de los Juegos de Tokio 2020. La madrugada de este lunes 2 de agosto de 2021, la pesista tricolor sumó un total de 263 kilogramos en una participación perfecta. Salazar no falló en ninguno de sus 6 intentos en las modalidades de arranque y envión. La ganadora de la competencia fue la china Song Yun Wang, con un total de 270. La joven ecuatoriana de 23 años quedó en segundo lugar, mientras que la dominicana Crimery Santana fue tercera con 256 kilogramos. Y otra noticia que nos llena de orgullo a todos los ecuatorianos, la pesista ecuatoriana Neisida Gómez se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 la madrugada de este domingo en la categoría 76 kilogramos de halterofilia. Tras lograr la medalla de oro, la segunda para Ecuador en los Juegos Olímpicos en curso, la deportista del Puyo se subió al podio con lágrimas y mostró, a modo de dedicatoria, su palma de la mano izquierda con un texto que decía «Mamá y hermano». Y tras el triunfo de Neisida Gómez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el presidente de la República, Guillermo Lasso, llamó a la pesista amazónica para felicitarla por su triunfo. Quien hizo el contacto fue el secretario del Deporte, Sebastián Palacios, quien desde que inició la competencia olímpica ha estado en Tokio acompañando a los deportistas. En el saludo que hizo el primer mandatario, felicitó a Neisser por su constancia y esfuerzo. Además expresó, eres un ejemplo para las mujeres ecuatorianas y para el mundo. Asimismo, el alcalde del cantón Mera de la provincia del Puyo anunció la colocación de una estatua en honor a la campeona olímpica Neisida Gómez. A través de su cuenta de Facebook, Gindom Tamayo invitó a los ciudadanos a la propuesta para efectuar en reconocimiento al esfuerzo deportivo de Da Gómez, oriunda de la capital provincial del Puyo. Sin embargo, este no fue el único anuncio de la autoridad municipal, debido a que Tamayo también indicó que en la localidad de Shell se construirá un centro de formación de halterofilia para potenciar a futuros talentos. En otro tema, ante las críticas de varios asambleístas en torno al presunto propuesto para comprar vehículos de alta gama, en el legislativo este sábado el Parlamento emitió un pronunciamiento para aclarar la situación. En el texto se lee: lamentamos que de manera irresponsable se realicen cuestionamientos públicos que pretenden afectar a la imagen de la Asamblea Nacional y se quiera desacreditar a un Parlamento que trabaja sin descanso por el bienestar de todos los ecuatorianos, y se detalla que los vehículos con los que cuenta en la función del Estado fueron fabricados entre los años 2008 y 2015. Además, se informa que la institución no ha adquirido vehículos desde hace 6 años, a pesar de que estos cumplieron su vida útil, según la normativa de contabilidad gubernamental emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. En más noticias, el asambleísta Stalin Aguirre, quien era el alterno de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, falleció este domingo a causa de un accidente de tránsito. La noticia se conoció tras una publicación de la Asamblea Nacional. Según un video compartido en redes sociales, en el siniestro estuvo involucrada una unidad de la cooperativa de transporte Ruta Carchense. El hecho se habría reportado a las 5 de la mañana con 40 minutos aproximadamente en el sector de Amañaco. Y hasta el próximo 5 de agosto tendrá plazo la Comisión de Fiscalización para presentar el informe sobre la solicitud de juicio político al excontralor del Estado subrogante Pablo Celi, quien enfrenta 6 acusaciones por incumplimiento de funciones. Según el procedimiento, una vez que la mesa legislativa cerró la etapa de prueba el pasado 26 de julio, tenía 5 días de plazo para presentar el informe. Sin embargo, el asambleísta Roberto Cuero justificó la necesidad de solicitar una prórroga de 5 días adicionales al plazo debido al material que se debía procesar. Y desde las 8 horas de este lunes se lleva a cabo la audiencia para la revisión de medidas cautelares dictadas en contra de Karina Arteaga, ex asambleísta por Manabí. El juez nacional Walter Macías escuchó los argumentos de las partes para justificar la revisión y también para solicitar que se la rechace. Esto ocurre tras casi 10 meses después de que la ex legisladora se le ordenó arresto domiciliario con vigilancia constante de la policía y uso de grillete electrónico dentro del proceso que investiga el presunto delito de concusión. La diligencia se da a casi un mes de que el juez Macías resolvió que existe una violación al procedimiento y aclaró que el juez Macías resolvió que existe una violación del procedimiento y aclaró la nulidad procesal del caso. Y el Consejo Nacional Electoral aprobó los planes operativos para implementar herramientas tecnológicas que servirán para que las organizaciones políticas registren la contabilidad de los gastos de la campaña electoral ordinaria. El costo planificado asciende a 5.8 millones. El organismo debe procesar esta planificación en la Asamblea Nacional, como lo determinan las reformas al Código de la Democracia vigentes desde febrero de 2020. La disposición transitoria, según la norma, dio un plazo de 180 días que se cumplen en este agosto para presentar ante el legislativo el plan operativo y ejecutivo del sistema de interconexión de datos, en el que se detallarán los recursos institucionales, financieros y de talento humano requeridos para su ejecución. Y en las noticias internacionales, en Perú, diversos líderes de partidos de derecha reclamaron la remoción del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, en un abierto rechazo al Ejecutivo peruano durante una marcha denominada contra la dictadura comunista. La concentración de miles de personas respondió a una convocatoria de simpatizantes de los partidos Fuerza Popular, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Asprista, del expresidente Alan García, de Acción Popular y del Partido Popular Cristiano, entre otros. La ex ministra y militante del partido Aprista, Nidia Vélchez, afirmó que desde su estado y que el mandatario peruano Pedro Castillo es rehén de Vladimir Cerrón, el fundador del Partido Oficialista de Perú Libre, quien habría tenido la mayor influencia en la designación del gabinete de marcada tendencia ultraizquierdista. Ahora nos vamos a China, en donde este lunes se conoció que millones de personas permanecen confinadas en China ante un intento de contener el mayor brote de coronavirus en meses, incluyendo 7 casos positivos en Wuhan, en donde la enfermedad surgió por primera vez a finales de 2019. Asimismo, la autoridad sanitaria informó que 55 nuevos casos de coronavirus de transmisión local. El brote de la variante Delta de rápida propagación ya llegó a más de 20 ciudades y a más de una docena de provincias. El foco en Wuhan se produjo después de la publicación diaria de datos oficiales. Pues también queremos contarles en más noticias que hay descuentos en aplicaciones de comida a domicilio o de taxi. Estos son solo algunos de los incentivos que ofrecen en Reino Unido para promover la vacunación entre los más jóvenes. Así anunció el ministro de Sanidad de este país. En un comunicado, el funcionario exhortó a las personas entre 18 y 29 años, a las más reacias a vacunarse que el resto de la población adulta, a aprovechar estos descuentos y recordó que la vacuna contra el COVID-19 no solo les protege a ellos y a sus allegados, sino que permitirá volver a hacer muchas otras cosas que hacen falta. Y Brasil registró en el último día de julio 37.582 nuevos casos y 910 fallecimientos asociados al coronavirus, con el menor promedio diario de infecciones del año y de muertes por debajo de los 1.000 decesos. Esto según las cifras oficiales divulgadas por el gobierno. Desde el primer contagio del 26 de febrero de 2020 y la primera muerte del 12 de marzo del mismo año, el país ahora ya suma 19.917.855 casos confirmados de COVID-19 y totaliza 556.370 fallecimientos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
UNASEM Ecuador presenta Simbiosis Industrial SE, una herramienta digital que recopilará información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así una economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra. Y para fomentar una economía circular, UNASEM Ecuador y Ceres crearon la plataforma Simbiosis Industrial, una herramienta digital que recopilará información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra. Y en FM Mundo obtén publicidad 360 de gran impacto a precios muy competitivos para que tu negocio venda mucho más. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o a nuestro WhatsApp 099-003-8000. 13:44, quédese con nosotros que ya regresamos con más noticias.
Ya volvemos con Notimundo a la carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Neysi Dahomey subió al Olimpo Deportivo. La ecuatoriana le dio a Ecuador su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este domingo en los 76 kilómetros femenino. Un hecho inédito para el país en una misma cita olímpica. La deportista de 23 años totalizó 263 kilogramos con un arranque de 118 kilogramos y un envión de 145. La nacida en Puyo otorgó a Ecuador su cuarta medalla en la historia. Aunque horas más tarde, Tamara Salazar logró la quinta, al ser plata también en levantamiento de pesas. Había expectativa por la actuación en Tokio 2020 de la ecuatoriana. Dahomey, una de las favoritas en los 76 kilogramos femenino de la halterofilia. Ella llegaba a la competencia como campeona panamericana de pesas, título conseguido en abril en República Dominicana, donde se bañó con triple oro. A sus 23 años también tiene en su palmarés el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. De igual manera, llegaba con las preseas de bronce de los Mundiales de Turkmenistán 2018 y Tailandia 2019.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de... De 6 a 7 horas, Notimundo al día con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Por sus 40 años, a Cemento Selva Alegre le decimos gracias.
Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas.
Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad.
Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos.
Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Nueva Chang'an Hunter por $26,990. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel, o en Avenida 10 de Agosto y Joaquín Aus, diagonal Alconadis. Chang'an, calidad sin rivales.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la carta.
13:48. Iquito es irrespetada por la decisión de la Corte Provincial de Justicia para dejar sin efecto la remoción de Jorge Yunda. Ahora mismo está con nosotros Paco Moicucayo, exalcalde de la ciudad, y conversaremos con él en torno a este tema.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
General Moncayo, buenas tardes. Le saluda Carla Arcentales. Definitivamente preocupa mucho a los capitalinos, pero no solamente a los capitalinos, sino al Ecuador entero, la situación que enfrenta Quito ahora mismo, porque es la capital de nuestro país. El pasado viernes, el Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha prácticamente ratificó a Jorge Yunda en su cargo al alcalde, como alcalde de Quito. ¿Cómo ve usted esta decisión y cómo afecta o tal vez beneficia al futuro de la ciudad? Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Carla. La verdad es que lo que está sucediendo en Quito es algo insólito, algo reprochable, algo que hiere a la mayoría de los quiteños y quiteñas. No podemos siquiera soportar verle a la ciudad como está ahora, ver estas disputas que se producen, ver cómo se respeta la ley, cómo los jueces sentencian sobre bases por lo menos muy dudosas. Y mientras tanto, la ciudad paralizada, la ciudad con el mayor número de pobres y extremadamente pobres, con el mayor número de desempleos, la más agobiada por la pandemia. Y parece que aquí no pasa nada. Lo que yo puedo decirle, Carla, es que la remoción del alcalde Yunda fue perfectamente en derecho, que hay normas de la Constitución, por lo menos los artículos 95, 96, 100, donde está clarísimamente cómo es la democracia de acuerdo a los avances que tiene en el mundo, democracia de participación ciudadana, cómo los ciudadanos tenemos el derecho de fiscalizar a nuestras autoridades, cómo ya se acabó ese famoso argumento de que ya me eligió el pueblo, pues entonces gane elecciones. Así no es, porque el pueblo no le elige a usted para que establezca un feudo, una hacienda en la que usted, sus hijos, sus parientes puedan mandar y desmandar. Entonces se ha violado el derecho en la constitucional de la Ley de Participación Ciudadana, del Código Orgánico de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. ¿Y ahora, para qué es el derecho si no es para que haya justicia? ¿No es cierto?
Ahora, general, a mí me llama mucho la atención también que desde la parte administrativa, usted como exalcalde de Quito conoce muy bien que se tiene que tener una planificación, se tiene que tener una agenda para poder presentar una gobernanza óptima ante la ciudad. ¿Qué va a pasar con la agenda de Quito? En estos momentos, justamente en el panorama que vivimos ahora mismo, no se puede avanzar en obras, no se tiene ni siquiera claro qué va a pasar con las autoridades, hay un consejo metropolitano completamente dividido y vemos obras populistas, más no obras trascendentales en estos momentos.
Claro, esto pasa porque no hay gobierno. No solamente que el alcalde le ha fallado a la ciudad, también el consejo le ha fallado a la ciudad. Porque el correísmo y el anticorreísmo están enfrentados sobre la base de intereses políticos que van más allá del interés de los quiteños y las quiteñas. Esta ciudad perdió el rumbo cuando echaron al tacho de basura el plan estratégico que, como Medellín, como las grandes ciudades, tuvo Quito, con una mirada de 20 años adelante. Pero llegó el socialismo del siglo XXI, ese modelo dijeron que era privatizador, volvieron a esquemas retrógrados de control centralizado, en fin, y a partir de entonces el municipio no ha vuelto a encontrar rumbo. Se necesita tener un plan de ciudad, no del alcalde de turno, un plan de ciudad y, por supuesto, un plan de gobierno que sí es del alcalde. Uh-huh. Pero ¿dónde está el plan de ciudad? ¿Dónde está la participación ciudadana? Todo eso se ha violado y los jueces, bien, gracias.
Ahora también esta mañana nosotros tuvimos en Notimundo al Día a la concejala Luz Elena Coloma. Ella nos contaba algo que me llamó mucho la atención. A la sesión de consejo que se dio el día de hoy le llegó justamente pues la invitación, por decirlo de esta manera, la convocatoria a Santiago Guarderas como concejal. Pero a Brit Baca le había llegado justamente esta convocatoria como vicealcaldesa de Quito. ¿No se supone que la decisión que ya tuvo en estos momentos precisamente la Corte de Justicia de Pichincha ratificó a Jorge Yunda como alcalde y por lo tanto se borrarían todas las autoridades que designó Santiago Guarderas?
No ha borrado el proceso, esto no es así. Uh-huh. Lo que con estas artimañas han hecho es manejar politiqueramente una institución sagrada de la democracia, que es el recurso de protección. El recurso de protección es para defenderles a las personas de los abusos y arbitrariedades del Estado. Este recurso está claramente especificado para qué es y cuándo debe aplicarse. Entonces, ahora, como vemos, con un sorteo que ya está siendo investigado, llega la causa a una jueza y veremos cuál es el resultado.
Pero
los argumentos de la Corte Provincial, oiga, son realmente para llorar que se pone en riesgo la Carta Democrática de las Américas, que el caso de Petro de Bogotá y una serie de elementos que no aportan realmente a la validez de la sentencia.
Pero, general, entonces, yo le quiero preguntar justamente, ¿qué pasa ahora que precisamente Jorge Yunda ha mencionado que en todo caso tal vez va a mantener las anteriores autoridades que escogió Santiago Guarderas para seguir adelante con su mandato? Esto es algo que queda de cierta manera pues al aire, no se comprende muy bien cómo es posible que le llegue la invitación a Santiago Guarderas como concejal y a Brit Baca como vicealcaldesa. ¿Qué pasa? Vimos en la sesión del consejo justamente que, por ejemplo, Santiago Guarderas se paró y él mencionó que en la sala esta convocatoria es ilegal e inconstitucional. ¿Qué pasa dentro justamente del COTAD y de la normativa que se tiene que aplicar en el Cabildo?
Mire, toda la normativa que se tiene que aplicar ha sido violada y burlada por los jueces, porque el procedimiento está claro en la Constitución, en el COTAD, en la Ley de Participación y en las propias ordenanzas. En este momento, el problema fundamental es que nadie ha dicho que Yundan está libre de las acusaciones. Las acusaciones están en pie. Lo que está diciendo el juez es que se ha violado el derecho a la legítima defensa, a tener un juez imparcial, porque el señor Guardera ha hecho declaraciones en la radio y por lo tanto ya había anticipado su juicio. Pero la acusación de la sociedad civil está intacta. O sea, el señor Yunda no es que ha recibido de ninguna manera una sentencia absolutoria. La sentencia ya está dada por el Consejo, perdón, por el Tribunal Contencioso Electoral. Esa es la situación de ambigüedad que solo la Corte Constitucional puede y debe y urgentemente resolver.
Pero en estos momentos, entonces, ¿cuál sería la válida? ¿La del Tribunal Contencioso Electoral o la de la Corte?
Bueno, si es que estamos en un Estado de Derecho, que parece que no, obviamente lo que estaría en este momento, lo que sería válido es que se defiende el derecho humano del señor Yunda, porque no se ha aplicado el debido proceso. Pero eso no implica de ninguna manera que se le absuelva de todas las acusaciones presentadas por la sociedad civil. De manera que hay que esperar que la Corte Constitucional actúe inmediatamente. Los argumentos son espurios. Por ejemplo, decir que la comisión de mesa debía haber nombrado a los alternos porque no podían, después de haber hecho el informe, haber votado, pero si el informe no es sentencia, el informe es fruto de una investigación, la comisión de mesa no está emitiendo sentencia, no está emitiendo resolución, está presentando un informe, como pasa en la asamblea cada vez que hay un juicio político. Pero vea qué argumentos tan pobres, tan rebuscados con los que se ha logrado la situación ambigua en la que estamos en este momento.
Ahora, para finalizar nada más, ¿qué espera usted que ocurra durante los próximos días en la capital, tomando en cuenta que Santiago Guarderas ya ha mencionado que presentará todos los recursos posibles para defender a Quito?
Bueno, eso está bien que pase, hay que presentar los recursos porque se está defendiendo la legalidad, la constitucionalidad. Ahora hay que esperar qué pasa con el alcalde Yunda, pero mire, ya dice pues que los concejales hagan ordenanzas para la reactivación económica. A ver, ¿pero qué alcalde puede decir una cosa así? Es el alcalde el que puede emprender con programas, con proyectos de reactivación económica. Como siempre le bota la pelotita a alguien, ¿no? Pregúntele a mi hijo, pregúntele al gerente, pregúntele al secretario, a mí, ¿por qué me preguntan yo? ¿Por qué voy a dar razón? Un alcalde no puede seguir así. Eso es insoportable.
Pero tomemos en cuenta que el trabajo aquí es articulado, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el trabajo, las ordenanzas, las propuestas que están presentando en estos momentos el Consejo Metropolitano de Quito y asimismo también el alcalde de la capital. Quito está sin obras trascendentales, nuevamente, como le mencionaba.
Mire, Quito está con un relleno sanitario a punto de explotar, según se quejan los barrios y las comunidades. Está con 2,000 millones de dólares de enterrados en el famoso metro. El lucro cesante es enorme, una cantidad de dinero que se pierde cada día. Quito está insegura. El turismo, que es lo que nos da de comer a los quiteños en gran parte, está destrozado. Las empresas, microempresas, pequeñas empresas, donde más han desaparecido en Quito. Entonces se necesita hacer cosas prácticas, tener ideas, presentar un plan de emergencia para los próximos 2 años, un presupuesto, una reforma presupuestaria para atender lo prioritario. No es nada del otro mundo, pero una yo agenda. No veo que vaya en ese sentido.
Una agenda que es la que no existe ahora mismo. General Moncayo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Que tenga
gracias
excelente
por invitarme.
Tarde. Que esté muy bien. Son las 14:01 y aquí finalizamos Notimundo a la Carta. Gracias a todos por acompañarnos. Continúe en sintonía de FM Mundo, la 98.1. Yo soy Carla Arcentales y mañana también los estaré acompañando en este espacio informativo. Buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentales. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.